todo.
Chao, oye, por más que sea internacional, este programa nos llama al orden, porque tenemos en línea al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro Ávila, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, un gusto saludarlos.
Igualmente.
Muy buenos días, ministro. Perdone lo mal portado. Como ministro de Educación nos puede llamar al orden. Sí.
Como profesor.
Estuve a punto de anotarlos ya, porque son...
Sí, de todas maneras.
Y mandarlo al...
A la inspectoría.
A la inspectoría.
Oiga, pero a propósito de eso, ministro, ¿falta mandar más a la inspectoría? ¿Qué está pasando con la disciplina interna? Usted lo ha planteado ya en un par de oportunidades, de los colegios.
Sí, mire, yo... Creo, bueno, lo primero es como señalar, es decir, uno piensa en la vuelta a clase después de 2 años de ausencia. Claramente los estudiantes de distintos niveles volvieron de alguna manera desregulados, ¿no? Hay una socialización natural en el mundo escolar que no se produjo en esos 2 años. Entonces, cuando usted vuelve, tiene que volver a repasar, ¿no? Todos estos manuales de convivencia, las normas. Y profesores y profesoras somos muy importantes en esto, porque tenemos que volver a establecer los límites, ¿no es cierto?, los lineamientos, rayar la cancha en el fondo, ¿no? Y claramente eso siempre con un énfasis formativo, porque esa es la tarea nuestra, ¿no? No es con un énfasis punitivo inicialmente, ¿no? Porque uno lo que tiene que hacer es, como le digo, volver a repasar todas estas normas de convivencia que son esenciales para la interacción, ¿no? Entre los seres humanos, entre las personas, especialmente en una etapa tan importante como la escolaridad, que estamos en formación.
Eso me parecía a mí, sí. me deja pensando en toda la reflexión que se hacía sobre convivencia, bullying, aprendizajes que se habían atrasado, pero no sé cómo lo vincula usted con lo que hemos estado viviendo en la última semana, con la violencia en los llamados liceos emblemáticos o colegios emblemáticos.
Claro, ahí es bien bueno hacer la distinción, porque cuando uno pone todo dentro del mismo saco no logra poder identificar las problemáticas y avanzar en las soluciones, que siempre es lo más importante y lo que la ciudadanía nos pide, ¿no? A ver, hay una, como le señalaba yo, hay un nivel importante de quizás de desregulación, pero también diría yo como de problemas asociados a la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Muchos de ellos perdieron familia a propósito del COVID. Estuvieron mucho rato desvinculados, algunos haciendo, especialmente niñas y mujeres, haciendo tareas del hogar mientras estudiaban, la falta de conexión, equipamiento, o sea, todas las fracturas que de alguna manera veo, brechas que tenía nuestro sistema educativo. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo tiene relación con una deuda que yo siempre he reconocido, ¿no? En términos de cómo el sistema educativo no ha logrado tener un modelo tanto de financiamiento como, por ejemplo, de reparación de la infraestructura escolar. Entonces, siempre la infraestructura va a ser un gran tema que a mí me parece que se ajusta a la movilización de algunos estudiantes. Yo me he sentado a conversar con algunos de ellos, yo he tenido un ministerio de puertas abiertas con todos, con gremios, con estudiantes. Pero hay otro grupo, ¿no es cierto?, que a esta altura uno no sabe primero si tienen una demanda específica y que han hecho un uso fetichista de la violencia y finalmente dañan aquello que dicen defender, ¿no? Cuando un estudiante quema una micro o prepara un cóctel molotov, lo que tiene en sus manos es un arma, ¿no? Que es muy peligrosa y que afecta claramente la interacción.
Ministro, ¿cómo se compadece el reclamo por la infraestructura si en muchos de estos casos, ni siquiera en las más extremas, las manifestaciones empiezan por dañar el mobiliario y por dañar las instalaciones de los propios liceos?
Exactamente, esa es la contradicción.
Y las demandas son esas también, el tema de infraestructura. Entonces, exactamente. Es como un perro que se muerde la cola.
¿Cómo lo interpretan ustedes?
Exacto. Bueno, es una contradicción, en eso es bien claro, y a esta altura ya puede identificar grupos que lo que hacen es que es un activismo de alguna manera, como le decía yo, de un uso fetichista de la violencia que daña a la ciudadanía, no tiene ni un valor. Cuando usted quema una micro, yo lo he dicho de esta forma, ¿no? Usted quien daña es al propio pueblo, supuestamente quien dice defender o con quien supuestamente tiene más vinculación ideológica. Es el propio pueblo el que anda en el metro, el que anda en la micro, son los propios estudiantes los que necesitan mejor infraestructura. Entonces, ahí hacer un deslinde muy claro respecto de quienes están o que han hecho uso de la violencia y por otra parte, ¿no es cierto?, quienes tienen estas justas demandas que nosotros estamos hoy día intentando resolver. Yo tengo una vinculación bien estrecha con la alcaldesa Matei y con la alcaldesa Hassler, que son siempre las dos comunas que están, yo diría, mayormente conflictuadas con esto. Hemos avanzado en soluciones. Hoy día nosotros, desde que hicimos la reasignación del presupuesto, cuando nos tocó asumir el 11 de marzo, estamos haciendo una inversión sobre 60 mil millones en reparaciones de condiciones de habitabilidad en muchos establecimientos del país. Ciertamente estos liceos que están en Santiago por su antigüedad, por su valor patrimonial, no le sirven, voy a decirlo de esta forma, no sé, 50 millones no alcanza para todo lo que necesitan. Entonces, frente a eso, estamos buscando soluciones, reasignando recursos, reuniéndonos con ellos y viendo formas de poder tener aquellos recursos necesarios, por ejemplo, para cambiar el mobiliario del Instituto Nacional.
Pero si logran quemar la biblioteca del Instituto Nacional, más razón aún para que... Entonces, mi pregunta, y yo concuerdo absolutamente con usted en eso, pero mi pregunta está, ¿por qué las comunidades no son capaces y las autoridades internas de los colegios de controlar esas situaciones que son, al principio, ni siquiera estamos hablando de los que salen a quemar una micro, estamos hablando de dentro de los establecimientos? ¿Qué pasa? Porque o no es gente adentro de los colegios. ¿Cuál es la pregunta? Porque resulta, las comunidades educacionales son chicas. Básicamente, todos estuvimos en el colegio y sabemos que se sabe todo lo que pasa allá adentro. ¿Cómo entonces no hay capacidad para prevenir, por un lado, y para sancionar ejemplarmente, porque así corresponde, cuando ocurren estos hechos y no este juego de repeticiones?
Claro. Pues ahí, Nicolás, solo una aclaración. Fíjese que las comunidades no son chicas. El Instituto Nacional tiene 4.200 estudiantes.
Sí, pues yo estuve en un colegio que había 2.500 y le puedo asegurar que se sabía prácticamente todo. Así que no.
Estoy de acuerdo. En la evaluación de los tamaños de las escuelas, fíjese que las escuelas grandes tienen 900 estudiantes, en general en nuestro país.
Por cierto.
Lo tanto, esa es una escuela absolutamente desmedida. O sea, 4.200 estudiantes no tiene posibilidad ni de un buen proyecto educativo, esto a mi entender. Yo por eso le he sugerido también al municipio que comience un proceso. Además, déjeme decirle, muchos de estos liceos no tienen jornada escolar completa, pensando en que esto es una gran reforma que partió en los 90. Entonces, parte del control, diría yo, que se puede tener de los establecimientos es achicar las comunidades, porque además va a permitir hacer las reparaciones, porque hoy día no tendríamos posibilidad, hoy día tendríamos que suspender un pabellón completo con clases online para poder empezar los trabajos, eso es lo primero. Y lo segundo es que profesores, asistentes de la educación y los propios estudiantes muchas veces se sienten amenazados, ¿no? Los dos años de pandemia donde los chicos llegaron todos con mascarilla, de verdad que a veces les cuesta identificar quiénes son, porque son niños que no conocieron, estaban conectados online, muchos de ellos con cámara apagada, después volvieron con mascarilla, la mayoría usa, ¿no es cierto?, su pasamontaña, la pañoleta en la cabeza. Es difícil, muchas veces no tienen la capacidad. Lo segundo es que una situación, como digo yo, en una medida que se identifiquen estos estudiantes, se aíslen, ¿no es cierto?, y se aplique el manual de convivencia, creemos nosotros que esa es una salida, ¿no? Ahora, cuando esto sucede, y por ejemplo, finalmente las sanciones, la expulsión del establecimiento, soy yo desde el Ministerio de Educación el que tiene que asegurar el derecho a la educación en otro establecimiento, y seré yo también, si quieren, el apoyo para la reubicación. Fuera del establecimiento, es el orden público el que debe actuar.
Ministro Ávila, uno escucha, claro, tampoco sabe mucho a quién creerle y no sabe mucho cuáles son las fuentes exactas porque no las hay, pero que sea, en los últimos años ha surgido una suerte de adoctrinamiento en algunos centros educacionales para tener el resultado que estamos viendo, es decir, que tienen movilizaciones violentas y tienen destrucción y quema, bueno, lo que hemos descrito y todos sabemos, ¿no es cierto?, y el gobierno está muy preocupado. ¿Usted ve que los colegios están de alguna manera, algunos de ellos, o en alguna etapa, infiltrados por activistas que no tienen que ver con las comunidades escolares?
Mire, yo no tengo el antecedente de que esto sea así.
Pero usted lo ha escuchado como yo y como todos, ¿no?
Sí, claramente. Ahora, yo, mire, me imagino que muchos estudiantes, si son jóvenes, probablemente participan de algún tipo de colectivo. Yo no sabría decirle, muchas veces se dice los anarquistas como un gran concepto, ¿no? Que es un paraguas bien grande, entonces estudiante anarquista, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Dónde está? O sea, yo no sé si hay una capacidad, al menos desde mi cartera. Y en eso es bien importante señalar, nosotros hemos estado articulados siempre con el Ministerio del Interior, y especialmente ahora, ¿no es cierto?, con la alcaldesa, siempre le digo la alcaldesa, ¿no?, con la ministra Toá, hemos estado muy articulados, ¿no es cierto?, para hoy día entregar una solución que tenga dos vías. Uno son los temas educativos, que son los que son de mi cartera y es mi responsabilidad. Yo hoy día estoy buscando formas de encuentro, atención de estos centros de estudiantes o consejos escolares, buscar el financiamiento, que siempre es una posibilidad, ¿no es cierto?, para dar respuesta a los requerimientos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la alimentación de FUNAEP. Por otra parte, el Ministerio del Interior, a través del subsecretario Monsalve, que también tiene hoy día la posibilidad de desplegar toda una estrategia respecto de la seguridad, tanto en el exterior de los establecimientos como los antecedentes respecto a lo que pueda suceder en el interior, ¿no? Eso es muy importante señalar, que estamos ocupándonos del tema. no ahora, hace mucho rato que estamos trabajando para buscar una solución, porque ya la ciudadanía está cansada. Yo creo que nadie más quiere ver un desastre ni un desorden en la Alameda. La gente quiere estar y transitar tranquila, los negocios, los comerciantes necesitan recuperar sus fuentes de ingreso. Entonces, esta es una cosa que nos tiene bien agotados, porque además estamos hablando de ¿cuánto? 30 estudiantes, 40 estudiantes de un liceo que tiene 4.200.
Consuelo. ¿Y eso, y hay una, Consuelo, hay qué reflexión? Perdona, ¿qué preguntabas tú, Matías?
No, si esa era la proporción, 40 estudiantes, es poca. O sea, hay un dominio de los más violentos sobre la gran comunidad que resulta aún más incomprensible y más indignante. Porque literalmente se están, ¿cómo decirlo no vulgarmente? Que se están faenando, o se han faenado el Instituto Nacional, ni más ni menos, institución histórica de nuestro país, y son 40 de 4.000.
Exactamente, entonces imagínese la proporción que significa eso. Entonces, pero es muy difícil, piensa usted cómo estos estudiantes salen de los establecimientos, dónde hacen estas acciones, porque tienen que, no sé, vestirse, ¿no? Me imagino ponerse su ropa, preparar cuando es con molotov, no siempre es así. O cuando están en la calle y llega la fuerza pública, los estudiantes arrancan hacia adentro, finalmente ahí se confunden los estudiantes. Entonces, es muy complejo poder determinar y poder incluso, ¿no es cierto?, poder hacer, no sé, capturar uno de estos estudiantes. Cuando eso ha sucedido, ha actuado bastante bien el Ministerio Público, la Fiscalía está muy pendiente, la Defensora de la Niñez también, con quien estamos muy coordinados, porque esto obviamente tiene que ser siempre en el marco de una detención con respeto a los derechos humanos, porque ciertamente lo que nosotros no queremos dañar la salud física de nadie. Entonces, por eso creo que es un escenario bien complejo, y ustedes tienen que saber, ustedes, ¿no? Esto se arrastra al menos 15 años. Cuando uno empieza a hacer la pesquisa hacia atrás, estamos hablando de 15 años, ¿no? Y probablemente las comunidades, mire, yo como educadora hago un análisis bien más grande de esto, ¿no? Y yo creo que hay un tema, y por eso mi interpelación siempre a madres, padres y cuidadores. Aquí ha habido una pérdida de alguna manera de autoridad en general, yo diría, de hace mucho tiempo, ¿no? Y probablemente ustedes, si tienen niños, a lo mejor lo han vivenciado también, como una manera de a veces empatizar muchas veces con este tipo de cosas. Entonces, una cosa es la demanda, y uno puede perfectamente estar de acuerdo, y otra cosa es cuando uno tiene una especie de visión más dubitativa respecto a eso. Nada justifica, yo siempre lo he dicho como jefe de la cartera, nada justifica ningún acto de violencia, siempre que la movilización sea pacífica, va a permitir el diálogo y la búsqueda de soluciones.
Ministro, pero también todo esto se vincula con cuáles son los estados, o sea, el tema de la violencia en general, de la falta de autoridad en general, eso es un asunto de generaciones, ¿verdad? Y es un asunto de psicología, de sociología, en fin, de cómo evolucionan las sociedades. Pero en el caso de los que fueron los liceos emblemáticos, también se bajó el estándar. Y tampoco hay una exigencia de que uno tenga buenos resultados. Al final, todo el tema de la inclusión derivó en que las personas que están ahí quizás ya no tienen que quemarse las pestañas, ¿verdad? Como era antes estudiando. Entonces también hay una responsabilidad respecto de qué es lo que se espera de los estudiantes de esos liceos, o quiénes son ahora los estudiantes de esos liceos, o las expectativas, claro, de la familia respecto de ir a esos colegios.
Claro, ahora, yo por eso creo que aquí hay, nosotros lo que estamos hoy día como generando como respuesta en conjunto con el municipio, los municipios, y que creemos que hoy día más que una solución de emergencia, tenemos que pensar en una solución también a largo plazo. ¿Qué es lo que es de largo plazo? Yo creo que todos estos establecimientos, y a lo mejor nos va, esto se va a ver repetido en regiones, tiene que haber un proceso hoy día de reformulación de esos proyectos educativos. Es imposible seguir pensando que todos estos liceos emblemáticos responden a un proyecto de país derechamente decimonónico. Los países en general, cuando avanzan en inclusión, que es lo que nos ha pasado a nosotros, no hacen descreme, para ponerlo bien así en sencillo, no se descrema. La buena educación no es aquella que se da cuando usted hace un descreme y separa a unos de otros, sino que cuando el proyecto educativo es tan fuerte que usted puede trabajar con toda la comunidad, ¿no? Entonces, yo ahí no tengo tan claro, no diría que hay una razón asociada, ¿no es cierto?, a la ley de inclusión, que además, perdón que lo diga así, pero es un mínimo civilizatorio, uh-huh, que existe, que en ninguna parte del mundo se entiende, ¿no es cierto?, que sean las escuelas las que seleccionan las familias y no al revés, ¿no?
Pero, ministro,
eso no es así. Yo estoy en un sistema, puedo no estar de acuerdo. Yo vivo en Inglaterra con un sistema ultra competitivo donde hay mucha diferencia entre los diferentes colegios. No, y donde hay mucha diferencia entre los diferentes colegios públicos. Y sí, cuando los niños, Consuelo, pasan a séptimo, sí, y tienen que dar unos exámenes horrorosos para entrar, horroroso, al mejor colegio público.
Horroroso. Y tienen un sistema, yo estuve hace muy poco con el equipo que está trabajando en la universidad, ¿no es cierto?, de Londres, y tiene una dificultad muy grande, ¿eh? Eso va a terminar siendo una complejidad, porque están siguiendo de alguna manera la misma huella que tenemos nosotros, un sistema altamente competitivo, con rendición de cuentas, con altas consecuencias, un poco lo que nosotros tenemos con el CINSI que queremos cambiar, que es la clasificación y categorización de establecimientos. O sea, ese modelo, Consuelo, déjeme decírselo, como educador, uh-huh, no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Piense usted en estados como Texas, en Estados Unidos, en donde 10 pruebas o 50 pruebas, ¿no es cierto?, al año, con medición. Entonces, lo único que hace finalmente es estresar, y finalmente los profesores no terminan comprometidos con un proyecto educativo, sino que con el entrenamiento para rendición de exámenes.
Pero Consuelo, ministro, habla de pruebas.
No, yo tengo una diferencia con esto, pero creo que no nos podemos quedar tanto rato como quisiera conversando con el ministro sobre pero, esto.
Es una conversación muy interesante.
Es súper interesante la posibilidad de altas exigencias en algún momento de la educación para acceder a los hablemos de colegio público, como fue siempre el Instituto Nacional, entraba...
Es que la idea de que uno tiene un modelo, claro, uno puede decir, están descremando, pero por lo menos mira a un lugar hacia donde aspira que toda la educación pública sea con ese nivel de calidad. Pero finalmente, ahora, ¿a dónde miro yo? ¿A qué colegio, a qué liceo miro yo si estoy hoy en día en la educación pública en Chile? ¿Cuál es el lugar donde digo, ese es el tipo de colegio donde yo quisiera que fuera mi hijo, esa es la educación que yo quisiera que reciban mis hijos? Nómbreme un colegio en este minuto.
El colegio Cóndores de Renca, los invito a entrevistar al alcalde Castro, que sin ningún tipo de selección ha logrado tener un buen proyecto educativo. El Liceo Bicentenario de Talagante, que es un bicentenario que no tiene selección y que tiene un estupendo proyecto educativo. El Liceo de Trobolgüe, en la Araucanía. Yo le puedo mencionar mucho porque conozco el sistema muy bien, y por lo tanto le podría decir una cantidad infinita de establecimientos que hacen un buen trabajo, colocan estudiantes en la universidad y no hay selección.
Pero en ese sentido, ministro, daría la impresión que lo que usted está planteando es que el problema y la solución de la violencia en la educación es achicar y hacer desaparecer los liceos emblemáticos.
No, ningún
porque,
caso.
Porque lo que pasa
en
es que
ningún caso es reformular su proyecto educativo, Nicolás.
Achicándolo.
Tiene que repensar. No, una cosa es achicándolo para tener comunidad a escala humana, y además cumplir con un mandato de la ley.
El Instituto Nacional no tiene escala humana, a su juicio.
No, yo creo que no. Un establecimiento de 4.200 estudiantes, que además de eso no cumple con la jornada escolar completa. Ahora, esto se hace con la comunidad. Yo estoy planteándole una visión como educador y como jefe de la cartera. La decisión aún sigue en manos del sostenedor hasta que esto no se transforme en un servicio local de educación, que es cuando el Estado recupere su establecimiento.
Ministro, queremos hablar un segundo de mascarilla, pero antes de eso, yo quería hacer una pregunta que, de nuevo, puede que nos vayamos en volada, como nos pasó recién. Pero usted hablaba, por ejemplo, al principio de la necesaria aplicación del manual de convivencia. ¿No será que cuando cambiamos el reglamento de disciplina lo empezamos a llamar manual de convivencia, no empezamos a relativizar la disciplina?
A ver, mire, lo esencial aquí es que cuando usted incorpora, ¿no es cierto?, la perspectiva del derecho, es bien importante que estos manuales de convivencia, si bien son elaborados por el equipo directivo, ¿no?, con orientación del sostenedor, más la normativa correspondiente, porque esta es una normativa que surge desde nosotros en el Ministerio como órgano rector.
¿Pero son los nuevos reglamentos de disciplina o no?
Son los antiguos de reglamento de disciplina, pero tienen los mismos elementos. O sea, si usted puede ver que hay sanciones que son muy serias. De hecho, todos los reglamentos tienen considerado, por ejemplo, la expulsión. No nos vamos a meter en este berenjenal ahora, pero era la gran diferencia que tenía nuestro sector, por ejemplo, con la creación de aula segura, que en el fondo era solo acelerar el proceso, pero usted podía seguir haciendo exactamente lo mismo sin tener que tensionar ni al Parlamento, ni a la comunidad, ni generarse la conflictividad que se generó, ¿no es cierto?, la ministra de la época con este proyecto. Lo único que hacía eso era acelerar el proceso, nada más. Usted puede seguir aplicando normas tan fuertes como la expulsión usando el manual de convivencia.
¿Alcanzamos a conversar de mascarilla, porfa?
Porque ahí hay una demanda latente, que no sé cuán recogida está de parte del Ministerio. Ministro, porque se hace bien a esta altura, bien impensado que se siga con mascarilla en la sala de clases, ¿no?
Sí, mire, dos cosas ahí. Lo primero es que una señal importante que nosotros tuvimos con la ministra Yarta y ahora con la ministra Aguilera, anoche estuvimos conversando hasta muy tarde, dos cosas. Siempre las decisiones que educación impulsa, ¿no?, o las comunicaciones que hace a las comunidades, tiene que estar bajo los principios que el propio Ministerio de Salud establece. O sea, son ellos los expertos, nosotros no podemos saltarnos eso. Y ahí hay una serie de recomendaciones que efectivamente nosotros también hemos recogido. Nosotros tenemos visión respecto de las mascarillas a propósito de los procesos de aprendizaje, que ciertamente lo dificultan. No quiero adelantar absolutamente nada, pero probablemente vamos a tener novedades.
Tipo,
la única novedad posible es que se saquen las mascarillas.
¿Se va a poder bailar cueca sin mascarilla? Claro. Citando a la ministra toda.
Ya, no me claro. diga qué novedades, ministro, dígame cuándo las novedades.
Sí, claro, porque las novedades las sabemos, ¿no?
No sabemos. ¿Cuándo las novedades?
Miren, lo importante, a ver, voy a decir dos cosas. Los chicos están de vacaciones, probablemente muchos de ellos, porque hacen las vacaciones de septiembre, o esta o la siguiente, ¿no? Uh-huh. Claro. Probablemente nos quedan solo dos días hábiles, miércoles y jueves. Nosotros esperamos poder, ojalá, ¿no es cierto?, bailar cueca sin mascarilla.
Ay, qué bueno.
Qué bueno. Ministro Marco Antonio Ávila, un millón de gracias por haber estado esta
mañana. Se puede usar la mascarilla, despedirse de la mascarilla como un pañuelo bailando la cueca.
Qué simbólico lo tuyo.
Muchas gracias, ministro.
Un buen acto.
Gracias.
Que estén bien.
Muchas gracias. Un gusto saludarlo. Ministro Marco Antonio Ávila. Hasta luego, buenos días. Que estén muy bien.